Traducción de Radio Blast. Apocalipsis capítulo 4. Dice el hermano Giuseppe, Gloria a Dios. Después de las siete revelaciones de las siete iglesias proféticas de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 que hemos escuchado, ahora Jesús nos mostrará el resto del futuro que no fueron reveladas cuando fueron dadas estas profecías hace 2000 años o 2500 años atrás, a través de Daniel, y que están conectadas con el libro de Apocalipsis, pero que han sido reveladas ahora en los últimos tiempos. Gloria a Dios por esto. Dice la hermana Ángela, yo creo que es increíble este capítulo, porque es como dar un vistazo en el paraíso, ver cómo será el paraíso, y todos queremos saber cómo será cuando estaremos ahí. El único problema es que este capítulo es demasiado breve, solo 11 escrituras. Quisiera saber más, mucho más, qué hay ahí, qué se puede saber sobre el paraíso. Responde el hermano Giuseppe. Amén, amén. Jesús permitió a su iglesia esposa, en el capítulo anterior que estudiamos, prometió de revelar estas cosas y las está revelando. Vamos al versículo 1 de Apocalipsis 4. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, «Sube acá». Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Pregunta a la hermana Ángela, ¿qué es la puerta abierta? Responde el hermano Giuseppe. Leamos el Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 8 y después lo explicamos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis capítulo 3, del 7 al versículo 8. Dice el hermano Giuseppe, ya aquí nos está hablando de una puerta, que si está cerrada nadie puede abrir, y si está abierta nadie puede cerrar. Vamos al versículo 8 de Apocalipsis capítulo 3. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, ¿qué es la puerta? Es una puerta que solo Dios puede abrir y solamente aquellos que Él quiere abrirla. Es como cuando hay códigos para el computador o para los bancos en las cuentas bancarias. Dios tiene asimismo sus códigos espirituales. Él tiene una puerta que Dios abre al que Él quiere, en la mente, en lo intelectual, en la sabiduría de cada uno solamente. Y esto depende si hemos tenido comunión con Jesús. Dice la hermana Ángela, yo había siempre pensado que la puerta era como lo dice en la palabra en Juan 10, que Jesús es la puerta, porque Él dice, yo soy la puerta. Dice el hermano Giuseppe, Él es la puerta para ir al cielo, para la salvación, hasta para aquel que no conoce la Biblia. Tiene la puerta abierta, que es Jesús, para la salvación, que no es que la puerta está abierta solo para la salvación. Hay una puerta en el cielo que digamos que ahora se abre y nos revela toda la verdad sobre el Apocalipsis, los secretos, los misterios. O sea, una puerta que se abre en el Espíritu y podemos ver dentro del reino de Dios. Esta puerta que Dios nos abre es para que podamos comprender los misterios de las profecías futuras. Quiero enfatizar a todos nuestros hermanos, especialmente a los nuevos que todavía no han hecho nuestro curso bíblico profético, de prestar máxima atención, porque lo que enseñamos es muy raro y muy importante. Lo pueden escuchar mientras trabajan, mientras cocinan, pero deben también repasarlo y comprenderlo bien en fondo durante el momento de oración con Jesús. No puede ser solamente para dormir en la noche. Está bien si quieren, pero es necesario hacerlo cuando estamos despiertos para tomar nota en nuestros cuadernos y en nuestros corazones. Porque cuando tomas notas, meditas con más profundidad. El Señor nos abre esta puerta con el fin de que podamos ver dentro del reino de Dios y precisamente dentro la sala del trono. La palabra dice que solo los sabios entenderán. Lo dice en Daniel capítulo 12, versículo 10. Y en Mateo capítulo 13, del 10 al 11. Los discípulos le preguntaban, ¿por qué hablas en parábolas? Y Jesús les respondió, porque a ustedes les es dado de conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Y desafortunadamente muchos de nosotros cristianos, estas cosas, si no nos damos completamente, con todo el corazón, con toda nuestra mente, a amar al Señor, a amar a nuestro prójimo y a ir a evangelizar a nuestro prójimo, si no damos todo el corazón al Señor, no entenderemos. Ni siquiera si nos los explicaran, porque la desobediencia pone una barrera. Dice la hermana Ángela, qué hermoso. Entonces descubriremos misterios que muchos quisieran conocer, pero están aquí, disponibles para aquellos que tienen el corazón abierto. Dice el hermano Giuseppe. Continuamos con Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces en el cielo hay un solo trono, el trono de Dios, dice uno sentado. No como lo escuché una vez de una profeta en un video, una falsa profeta colombiana que decía que había tenido una visión del cielo donde veía tres tronos. Pero el demonio que hablaba a través de ella no sabía que no hay tres tronos en el cielo, porque Jesús y Dios, el Padre, son uno. No es como los testigos de Jehová en Juan 1:1 dicen que Jesús es un Dios, en la errada traducción de sus Biblias. Dice la hermana Ángela, por eso es que en la Biblia dice que el que venciere le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces, un trono, dice el hermano Giuseppe. Apocalipsis 3, versículo 21, un trono. De hecho, hice un video porque aquella profeta dijo muchas cosas. Estaba atacando a otras iglesias. Y dije, ese es un demonio que está hablando. E hice una lista con todos los detalles confirmados que era una profecía errada. De hecho, en el cielo hay un solo trono, el trono de Dios, el trono de Jesús, el trono nuestro, para aquellos de nosotros que serán fieles, como lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Aquellos fieles entre nosotros, solo Dios lo sabe, se sentarán junto con Jesús en su trono, como lo dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. De hecho, los santos resucitados, cada uno con su corona, su premio tendrán también, su trono. Por eso dijo Jesús a sus apóstoles: he preparado para ustedes 12 tronos. Entonces, ¿cómo se explica? Porque no es el trono de Dios. Nos sentaremos en el trono de Jesús para tener la autoridad, pero no es que estaremos sentados a reinar junto con Dios. Esa será la corona, las bendiciones. Cada uno tendrá su trono, o sea, el arcángel Miguel tendrá su trono, el arcángel Gabriel, y así sucesivamente, Pedro y Pablo. Y todos tienen su trono, y también aquellos de entre nosotros que serán dignos. En otras palabras, no obstante estemos espiritualmente sentados en el trono con Jesús, pero no es que viviremos, reinaremos dentro de la sala del trono de Dios, sentados en su trono. Esto simbólicamente es el poder que recibiremos en el cielo. Aquello de nosotros que seremos fieles, o sea, la esposa de Cristo, proviene del trono de Dios donde espiritualmente estamos sentados. Pero no es que estamos sentados como Dios a reinar como Dios. Hay una diferencia. Dice la hermana Ángela: entonces no estaremos sentados en el trono al lado de Jesús, igual a Jesús. ¿No será así? Pero digamos que tendremos un pequeño trono que representa la autoridad de Dios que nos ha dado. ¿O cómo se explica? Dice el hermano Giuseppe: exactamente se explica como te lo expliqué, que la autoridad de los tronos de los cristianos fieles, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, proviene del trono único de Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Y de esto provienen los tronos. Pero estas escrituras van interpretadas a la luz de otras escrituras, como de hecho Jesús dijo: he preparado 12 tronos. Habrán 12 tronos en el cielo para los 12 apóstoles. Yo pienso que en el cielo habrán millones de tronos. Dice la hermana Ángela: en este capítulo dice, en el versículo 4, que habrán 24 tronos, y alrededor del trono vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro sobre su cabeza. Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Digamos que hay más tronos, pero digamos que todos hacen parte del trono de Dios. Responde el hermano Giuseppe: sí, es como el rey David había bendecido a algunas personas en la Biblia y comían de la mesa del rey, pero no es que estaban sentados al lado de David. Él de pronto tendría 100 personas que comían alrededor de su mesa, pero después cada quien a su casa. Es una expresión, ¿entiendes? Responde la hermana Ángela: ¿has notado que en este capítulo, que es breve, solo de 11 versículos, la palabra trono aparece 12 veces? Esto nos muestra cómo el trono de Dios es el centro del universo, el centro donde Él gobierna a todo el universo, todo. Es la parte más importante del universo. Dice el hermano Giuseppe: amén, gloria a Dios. Entonces, escuchemos la descripción en el versículo 3 del capítulo 4 de Apocalipsis. Y el aspecto de que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Dice el hermano Giuseppe: esto es parecido a la visión que el profeta Ezequiel tuvo de Dios. Veamos en Ezequiel 1:26 que dice: 500 años antes de Cristo, que sobre la expansión que había sobre su cabeza se veía la figura de un trono que parecía de piedra, de zafiro, y sobre la figura del trono había uno semejante que parecía de hombre sentado sobre él. Este es Dios. Nadie ha visto jamás a Dios, pero Ezequiel nos da una prescripción. ¿A qué se parece? ¿Qué es? ¿Una nube? ¿Se parece a un rayo? No, tiene semejanza que parece de hombre. ¿Por qué? Porque en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces nosotros somos semejantes a Dios. Aparentemente Dios tiene dos piernas, dos manos, dos brazos, tiene cabeza. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, a su imagen. Podía hacernos a imagen de un buey, de una serpiente, de un dragón, de un dinosaurio, de una serpiente que se arrastra. No, gracias, esa ya es del diablo. En vez de hacer esto, nos hizo a su imagen y semejanza. Y por esto no debemos de parar ni un momento de agradecerle por habernos hecho así. Obviamente, con todas las enfermedades y las imperfecciones, naturalmente el cuerpo no está siempre bien, pero en el cielo será perfecto. Pregunta a la hermana Ángela. ¿Por qué el que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina como una persona física? No sé si Dios sea una persona física, pero ¿por qué es comparado con una joya preciosa? Dice el hermano Giuseppe. Bueno, esta es la manera en la cual el profeta nos describió, porque prácticamente es difícil de describir. Tomad descripción del jaspe y cornalina, piedras preciosas, porque más de ahí no podía pensar. Dios es mucho más de esto. Dios es perfecto, es la perfección, porque Dios es amor. Gloria a Dios. Vamos al versículo 4 del capítulo Apocalipsis 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Pregunta la hermana Ángela, ¿quiénes son ellos? Responde el hermano Giuseppe, esta es la esposa de Cristo. Son los cristianos fieles, son los 144,000, no son solo 24. Estos representan la esposa de Cristo, son los jefes jefes. Este es el consejo de Dios que representan a los 144,000, representa la esposa de Cristo, representa creyentes fieles. Estos tronos evidentemente representan el consejo celestial de Dios. Cuando Dios se reúne, se aconseja con ellos. ¿Y quiénes son? Hay que preguntarlo a Dios. Pregunta la hermana Ángela. Si los puestos son solo 24 y los puestos ya están ocupados por Moisés, Abraham, David, entonces ya están ocupados. Responde el hermano Giuseppe. Esto lo decide Dios. Por eso Santiago y Juan, que querían sentarse uno a la diestra y otro a la izquierda, y Jesús dijo, no, esto lo decide Dios. ¿Quién se sienta y en dónde? No nos es dado saber los nombres y apellidos. Digamos que son el consejo de Dios. Entonces Dios omnipotente no le gusta operar como los dictadores terrestres. Normalmente lo hace en consejo. Este es su consejo más estrecho. Pregunta la hermana Ángela, ¿por qué Dios necesita aconsejarse? Responde el hermano Giuseppe, porque le gusta operar así. Él tiene la esposa. La iglesia esposa tiene sus consejeros. Dios no quiere ser solo un dictador. Dios va más allá de ser el más potente, más grande, más rico. Es también el más humilde. Atención, que sin humildad no podremos tener comunión con Jesús. Y si Dios ya sabe lo que se va a decir, ¿por qué Dios conoce el futuro? ¿Por qué necesita un consejo? Pregunta la hermana Ángela. Responde el hermano Giuseppe. Yo también con mis hijos sé ya qué hacer, pero consulto con ellos para ver si uno de ellos acierta en lo que he decidido, para enseñarle, para que crezcan. ¿Tú lo ves aquí en casa? Le pregunto siempre a mis hijos, ¿qué vamos a hacer hoy? Dice la hermana Ángela, pero tú a veces ya sabes lo que vas a hacer. Responde el hermano Giuseppe, sí, el líder cuando se reúne para consultar, el líder debe ya saber qué hacer. El general consulta con otros generales, coroneles, capitanes, pero el general debería de tener una idea. ¿Por qué? Porque puede suceder que mientras se consulta entre los generales superiores, no se halle una buena idea. Entonces, llegado a ese momento, él dirá, ok, lo que yo siento es esto. ¿Entiendes? Dios no es un dictador. Es un buen mensaje para que los padres patrones, maridos dictadores, que dicen, la Biblia dice que la mujer debe de someterse y siempre mandaré yo. Con uno así, debe buscarse un abogado para el divorcio. No es así que se trata a la familia, la mujer y los hijos. Hasta Dios consulta. Dice la hermana Ángela, aunque cuando crees que ya sabes todo, es mejor consultar. Gloria a Dios. Dice el hermano Giuseppe, hay ejemplos en la Biblia que habla del consejo de Dios, donde Dios se enojó con ciertas personas en el Viejo Testamento. No entraron en mi consejo. Esto es terrible cuando Dios dice esto a una persona. Tendrá toda la eternidad para meditar sobre su rebeldía, desobediencia, medio corazón. Dice la hermana Ángela, el consejo de Dios lo vemos también en Job capítulo 1. Dice el hermano Giuseppe, en Job capítulo 1, sí. Junto a los hijos de Dios llegó también el diablo. El Señor escuchó también al diablo. El diablo dice a veces cosas que Dios lo usa para bien, como lo vemos en Job capítulo 1. La humildad de Dios es increíble. Vamos a Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8. Aquí vemos de nuevo a Dios que consulta. Dios no suena los dedos y dice, Isaías, ve. No. ¿Quién irá por nosotros? En el mundo de Dios, el reino de Dios, es un mundo de voluntariado. Jesús se ofreció voluntariamente, no fue obligado, no fue en decreto de Dios, era una profecía de Dios. Jesús podía evitarlo. Jesús le dijo a Pedro, ¿no crees que yo ahora puedo orar a mi Padre y Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? En cambio, fue a morir por nosotros. Entonces, el consejo de Dios es un óptimo mensaje para aquellos de entre nosotros que representa la autoridad de las iglesias y solamente el líder novato se llena de soberbias y cree de poder solo mandar, soy el pastor, en esta iglesia mando yo, he equivocado, tú eres un pastor. Pero si estás así, es mejor que renuncies, porque el pastor debe ser un siervo de la iglesia, no el dictador, y se debe consultar. Si Dios se consulta, ¿quién eres tú? Aunque si ya sabes, debes consultarte por si hay otro que debe creer, desarrollar sus talentos y tal vez recibir los mismos mensajes que tu pastor has recibido. A mí me sucede siempre, voy delante de la asamblea aquí con los hermanos de la comunidad y yo sé qué es lo que hay que hacer. Porque Jesús ya me habló, pero me debo humillar. Hermanos, hay que tomar una decisión. ¿Ustedes qué piensan con respecto a esto? Y como todos tienen el Espíritu de Dios, sucede que más de uno llega a la misma conclusión. Entonces estamos todos en unidad. Entonces no habría un padre dictador o marido dictador, un partido dictador. Aquí solo es Dios. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Pablo está diciendo aquí, atención a los recién convertidos, los novicios. Está hablando de no poner como líder, o sea, pastor, véscovo, que son recién convertidos, no importa que tengan una buena dialéctica, que saben hablar, que tengan tantos diplomas, no importa cuántos talentos tengan, debe someterse a los más pequeños de la iglesia. Debes someterte. Tú no eres nada delante del Señor. No sabes nada delante del Señor. Y debes someterte a la iglesia, al más pequeño de la iglesia. Porque si no, el orgullo los enceguece y caen en la condena del diablo. Los hemos pasado también nosotros en nuestra pequeña iglesia. Tuvimos experiencias en los años con personas que se creían grandes profetas, apóstoles, etc. No pudimos continuar la colaboración porque eran demasiado grandes para nosotros. Queremos gente pequeña. Yo debo ser pequeño. Ahora leamos Apocalipsis 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Dice la hermana Ángela, yo sé que has explicado sobre los siete espíritus de Dios en Apocalipsis capítulo 1, pero aquí lo menciona de nuevo. ¿Puedes repetir cuáles son los siete espíritus? Responde el hermano Giuseppe. Yo pienso, según mi punto de vista, dado que no dice directamente estos son los siete espíritus de Dios, pero yo he interpretado que podrían ser estos. Leamos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Yo creo que estos son los siete espíritus de Dios. La Biblia no lo dice, y cuando la Biblia no lo dice, yo se los digo, pero yo creo que son ellos. Si me equivoco, no sucede nada. Continuemos con Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos, delante y atrás. Dice la hermana Ángela, devolvámonos un momento, Giuseppe. ¿Quiénes son estos cuatro seres vivientes tan diferentes? No hemos nunca visto este tipo de criaturas. ¿Quiénes son? Responde el hermano Giuseppe. Estos son los guardianes del trono de Dios. Pregunta la hermana Ángela, ¿y por qué son tan extraños, tan diferentes, llenos de ojos dentro y afuera? Responde el hermano Giuseppe. Sí, de hecho dice en el versículo 6, habían cuatro seres vivientes. Uno era como un león, de hecho está la majestuosidad de Dios. De hecho Jesús es llamado el león de Judá, el protector, el rey de la jungla, el rey del mundo, el rey de Israel. Entonces uno representa este símbolo, la autoridad. Vamos al segundo, que es un becerro. No estoy seguro si en el cielo es así o si lo han mostrado los profetas para representar simbólicamente cómo es Dios. Entonces, él es el león. Ahora bien, que sea un propio león o algo más superior, no lo sabemos. Y después dice que el segundo era semejante a un becerro. Pregunta la hermana Ángela, ¿y qué cosa representa el becerro? Responde el hermano Giuseppe, representa la fuerza, la potencia entre los animales. El becerro o el toro dentro de una granja es el animal más fuerte que hay. Debes estar lejos de un toro. Esto representa para mí que Dios es fuerte. Entonces, el león es el más potente, responsable. Se llama el rey de la jungla, el rey de los animales. El becerro o el toro significa que Dios es el más fuerte. El tercero es uno semejante a un hombre, que quiere decir la inteligencia humana, la dulzura humana. Estoy hablando de los cristianos humanos, obviamente, y de la belleza. Cuando dice hombre, también está incluida la mujer, la belleza de la mujer, la autoridad del marido y del padre. Representa que Dios es aquel que tiene la autoridad, la inteligencia, el discernimiento, todos los dones del Espíritu, o sea, hombre. Este es el máximo de la creación. Y el cuarto es semejante a un águila. Pregunta la hermana Ángela, ¿y esta cuarta criatura a qué cosa representa? Responde el hermano Giuseppe, representa a la reina del cielo. Tiene una vista probablemente más grande del reino animal. Nadie tiene una vista como el águila. Puede ver también de noche. Es una cosa increíble. Es el único pájaro que vuela durante la tempesta, huracanes. No tiene miedo de los temporales, fulmines y rayos. Digamos que el águila es la reina del cielo. Como el león es el rey de la jungla. Por ejemplo, las hienas tienen una dentadura que es el doble del león. Pero pueden haber varias hienas juntas, pero si el león gruge, las hienas escapan. Y así el águila es excepcional. Hemos hecho una pequeña investigación. El águila representa honestidad, verdad, majestuosidad, representa la fuerza, coraje, sabiduría, poder, libertad. ¿Quién es más libre del águila? Mientras vuelan en el cielo, hay quien cree que las águilas tienen una especial conexión con Dios. Hay también, está esta idea, de hecho, para muchas personas, que el águila representa inmortalidad, la libertad. Algunos la asocian a un renacimiento, la juventud, porque el águila es siempre algo muy positivo, increíble, representa restauración, renovación. Dice la hermana Ángela, para los indios era libertad en el espíritu. Dice el hermano Giuseppe, sí, entonces cada una de estas cuatro criaturas tiene un significado profundo. Gloria a Dios. Tengo un versículo aquí, Éxodo 19, versículo 4. Leámoslo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Éxodo capítulo 19, versículo 4. ¿Entiendes? El Señor ha conducido a Israel simbólicamente, hablando, con las alas de águila. De hecho, hizo milagros en Egipto. Ellos no salieron de Egipto, ellos volaron de Egipto. Los egipcianos empujándolos afuera del Egipto. También en Isaías 40 hay una hermosa escritura. Isaías 40, 31. Leámoslo también. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículo 31. Dice la hermana Ángela: uso siempre esta escritura para evangelizar porque es muy alentadora. Responde el hermano Giuseppe: de hecho, las águilas no se cansan. ¿Por qué? Porque no deben ni siquiera mover las alas. Dios las creó en modo tal que es libre en el viento. El viento las lleva y puede subir más alto sin mover las alas. El águila es excepcional en toda velocidad. Cuando baja, como los juicios de Dios, el águila coge la serpiente. Es como si cogiera la serpiente diablo y la destruyere. Entonces son cuatro símbolos que para mí representan la potencia de Dios. Entonces, si nosotros, criaturas de Dios, dejáramos de dar toda la gloria a Él, de hecho, estos 24 ancianos daban toda la gloria a Dios en continuación. Inmediatamente pasaríamos de inmediato bajo la esclavitud del diablo, como de hecho sucedió con Adán y Eva. Y también los otros cayeron en esa rebelión primero que todos los ángeles de Satanás, que ahora son demonios. Lo ves en Mateo 25, capítulo 41. Entonces, los 24 ancianos que en continuación están ahí a adorar al Señor, ahora no sabemos si esto es literal o simbólico, que en el cielo o en el corazón están siempre a adorar al Señor. Porque digo que tal vez simbólico, porque Jesús no es que hacía así, que andaba por ahí en continuación adorando al Señor en la carne, con la boca. Porque en el cielo hay muchas cosas que hacer. Mientras adoras al Señor, debes también servir al Señor. Mi mujer me ama, pero si continúa a decirme todo el día que me ama, pero no cocina, no lava la ropa, no acude a los niños, hay algo que falta aquí. Entonces puede ser que estos ancianos que caen al suelo y que la corona les cae al suelo sea el símbolo de la continua adoración al Señor. Dice la hermana Ángela, y también la humildad que has explicado antes. Dice el hermano Giuseppe, vemos también en Ezequiel capítulo 1, ahí tenemos un paralelo de la escritura con Dios siempre en el trono. Y también ahí vemos las cuatro criaturas, león, águila, el hombre, el becerro. ¿Y qué hacen? La tarea de ellos, cuidar el trono. Por si un diablo o un Satanás quiera acercarse. Aunque si Dios podría soplar. Pero en cambio Dios tiene estos guardianes. De hecho, ¿te acuerdas en el libro de Samuel? Cuando estaban llevando el arca de Jerusalén y el arca casi se cae y alguien puso la mano sobre el arca para ayudar y murió. Mi opinión es que murió por las cuatro criaturas, porque estas cuatro están encargadas que nadie deba acercarse al trono. ¿Recuerdas el libro de Esther? Que Mardoqueo le dijo a Esther: ve, preséntate al rey e intercede por nosotros. Y ella respondió: no puedo ir. Es ya un mes que no me llama y hay una ley que si uno se acerca al trono viene asesinado. Si uno entra a la sala del trono sin ser anunciado. Y si el rey no levanta el cetro como símbolo de perdón, por la ley debe morir. No puede entrar en la sala del trono. Eso era simbólico en Persia, al trono de Dios. En el libro de Esther lo explica todos los milagros que Dios hizo. Pero no es que vas al paraíso y ves a Dios y le das un apretón de manos. Tienes que ser convocado. Tienes que presentarte como hacen los 24 ancianos que se ponen de rodillas y dejan caer sus coronas. ¿Qué significa sus coronas que caen? Significa que yo puedo ser pastor, profeta, otro puede ser arcángel Miguel, otro puede ser lo que quieras. Cuando te presentas a la presencia de Dios, caes al suelo y la corona debe caerse de la cabeza. No te presentas delante de Dios, yo soy el pastor, yo soy el más humilde de la iglesia, del espíritu, yo soy profeta, vamos a Dios, así Él me da una palmadita sobre los hombros. Atención, que esa palmadita no nos la dé en la cabeza. Cuando vayas a la presencia de Dios, asegúrate que la corona caiga. No sabemos que sean coronas como aquí en la tierra o coronas espirituales. Lo veremos. Dice la hermana Ángela, coronas de oro. Dice el hermano Giuseppe, quiero decir que no sé si son coronas o si son coronas espirituales. Dice la hermana Ángela, qué bueno pensar que nuestra humildad es más importante que tener una corona en la cabeza. O sea, caminar humildes. Pero que sea la corona simbólica o material, o que sea visible o invisible, lo que quiero decir es que hasta cuando oramos, nos pongamos de rodillas y bajemos la cabeza y la corona debe de caer. Ejemplo, tú puedes ser un hermano, un hijo de Dios, que Dios ha bendecido, ungido, con el don de lenguas, interpretación, profecía. Eres un gran pastor. Cuando vas a la presencia de Dios, tú debes hacer como Abraham en Génesis capítulo 18. Aquí estoy, ahora atreviéndome a hablar con mi Señor, aunque soy solo polvo y ceniza. Entonces, ¿quién somos nosotros que vamos a la presencia del Señor a decirle yo esto, yo lo otro y yo aquí? Cuidado, la corona debe caer. Gloria a Dios, amén. Entonces nosotros que somos criaturas de Dios, continuamos a dar la gloria a Él, porque en el momento que uno deja de darle la gloria a Dios, se transforma en Satanás. Como Satanás se cansó de amar a Dios, él quería que Dios lo amara a él, pero a él no le interesaba amar a Dios. Él quería que sus demonios le rindieran reverencia y lo veneraran. Pero él, adorar a Dios, no. No funciona así. Y por esto se convirtió en el diablo. Pasó el límite. Podía arrepentirse cuando vino Jesús, pues su mensaje era arrepiéntanse y entren en el reino de los cielos. Crean en la buena noticia. ¿El diablo podía arrepentirse? ¿Lo hizo? No. Lo hizo crucificar. Entonces, tratemos de no caer en el foso, porque Satanás era mejor que nosotros, más humilde que nosotros, más bendecido que nosotros, más potente que nosotros, más arcángel que nosotros, y se transformó en Satanás. ¿Por qué? Por la soberbia, orgullo, el mismo orgullo que usamos cuando discutemos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con el hermano, con el pastor, el diácono, los hermanos alrededor, más en alto o en bajo. El mismo orgullo, un poco más, digamos, pequeño, pero ese orgullo con nuestra pequeña soberbia da inicio a una grande soberbia para caminar con Satanás. No caigamos, hermanos. Cada día debemos limpiarnos, ir a Jesús. Límpiame, Jesús. Yo no sé qué hacer. Antes de registrar este mensaje, oramos. Ángela, tú lo sabes. Señor, no sabemos qué hacer, no estamos en grado de nutrir todas estas ovejas. Señor, no estamos en grado, entonces Señor, que seas tu Santo Espíritu a tomar el control de nuestra boca, de nuestras palabras, de nuestros espíritus. Y después oré pidiendo, de ser cubiertos de humildad. Recibimos mensajes de hermanos que nos bendicen. Atención, que si absorbemos estas alabanzas, sucede como el cáncer. ¿Qué hace? Coge. Pero un corazón como el de Jesús da. Es bueno porque aquí vemos la majestad de Jesús, de Dios, el paraíso, cosas increíbles, misterios. Pero al mismo tiempo te enseña a ser humildes, a ser pequeños. Atención a no exaltarte, porque ahora conoces estos misterios. De hecho, dice Dios en Isaías, el más alto de todos, Dios vive con los humildes. Yo vivo con el quebrantado y humilde de espíritu. A David lo tomó de las ovejas, a Jesús lo tomó de un pesebre, a nosotros nos tomó de la pólvora, para exaltarnos y hacernos sentar en el trono de Jesús como su esposa. Una cosa totalmente fantástica, totalmente increíble, totalmente imposible, totalmente inmerecida, que a malas penas somos en grado de entender el punto. Gloria a Dios. Dios nos ayude a todos a ser humildes, porque si somos humildes estaremos más cerca de Él. Hay un modo más fácil para llegar al reino de los cielos y es la humildad. Si pusiera la iglesia protestante de Londres en la cima y colocáramos el Vaticano en la cima, no tiene nada que ver. No te acercas al reino de Dios. Se necesita humildad en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor está con ustedes. Los amamos muchos. Le agradecemos, hermanos, de parte de nuestra iglesia, que son de un tal ejemplo de humildad que yo quisiera llegar a ese nivel, ser humilde así como ustedes lo son. Cuando me escriben con las lágrimas, hermanos, yo aprendo mucho de ustedes. Dios los bendiga. Yo no merezco tener hermanos así. Los amamos, hermanos. Dios los bendiga. Fin de la traducción de Radio Blast. Bendiciones, hermanos.